¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que estén increíble el día de hoy y les quiero dar la bienvenida a Heroízate. Yo soy Santiago Vial y este es un nuevo capítulo de Heroízate y chance, uno de los últimos que vamos a tener este año. Sé que es el último que vamos a tener con invitados y qué mejor forma de cerrar este 2020 lleno de invitadazos que con el que tenemos el día de hoy. Les voy a ser bien honestos, se la voy a cromar muchísimo al invitado que tenemos el día de hoy porque si no hubiera sido por él, yo no estaría aquí el día de hoy. Entonces, el día de hoy, el presente, te traigo a Paris Flores. Paris es un psicólogo, es amigo, entrenador de voleibol, mentor, pero sobre todo es que Paris Flores es un héroe desinteresado que siempre busca el bien de los demás y que siempre está ahí al tiro para cuando necesites cualquier cosa. El día de hoy hablamos un poco acerca de el miedo, tomamos también el tema de las... Tomamos un poco el tema de enfermedades mentales, pero sobre todo platicamos de la vida, de cómo hacerle frente al miedo, de cuáles son algunos tips psicológicos que podemos ir usando en nuestro día a día para tener una vida mucho más corajuda en un buen aspecto, en un aspecto de que te atrevas a hacer muchas más cosas. Te tengo que advertir que el audio se escucha un poquito flojo, eso fue mi culpa, pero concéntrate en el contenido porque la verdad es que el contenido de este capítulo está muy cañón, es una de mis pláticas favoritas que hemos tenido en esta cuarta temporada. Y sin más por el momento, te dejo con el capítulo de Paris Flores, esperando que cierres un 2020 lleno de coraje, lleno de valentía, y que empieces un 2021 también, donde lleno de coraje, donde te atrevas a hacer las cosas necesarias para llevar tu vida al lugar a donde la quieres llevar. Entonces, esto es Heroízate, yo soy Santiago Vial y este es el capítulo con Paris Flores.
Raza, bienvenidos a Heroízate Podcast. El día de hoy les traigo un señor invitadazo. Fuera de todo, para mí es un honor que estés aquí. Tú sabes lo importante que eres en mi vida, te lo he dicho, y creo que si no hubiera sido por tu participación muchos años atrás, yo no estaría aquí, honestamente. El día de hoy estoy aquí con amigo, mentor, estimadísimo Paris Flores. Paris, ¿cómo estás?
Muy bien, Santi, gracias. Sé que me lo has dicho antes, pero aún así agradezco y pues admiro bastante lo que haces, lo que me dices y cómo tomas las cosas. Te he visto cambiar mucho en estos años y sí siento orgullo al ver todo lo que has logrado y la motivación que tienes. Eres del tipo de personas que yo considero que tiene mucho potencial, la verdad.
Muchas gracias. Ya llevamos 8 años, nada más, ¿no?
9 años casi, porque enero de 2011 fue la primera vez que te vi.
9 años en este viaje. Paris era mi entrenador de voleibol. Gracias a él fue como que empecé todo este proceso de crecimiento propio a los 12 años. Y pues bueno, ya 9 años después estamos aquí grabando un podcast. Antes que nada, antes de entrar en el tema, que es un tema muy bueno, quiero que me digas... ¿Quién es Paris Flores en 3 palabras?
Híjole. Para pensar unos segundos. Humanitario. Positivo. Diré que sencillo.
Ok. Ahorita vamos a entrar un poco al tema de cómo has llegado a esta conclusión. Okay. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante. Digo, no tenemos planeado nada, no hemos platicado nada al respecto, para que sea pues, más a capela, más espontáneo. Pero el día de hoy tenemos un tema muy interesante, es un tema con el que yo personalmente tengo mucho conflicto, pero es un tema muy importante porque es algo que yo creo que todos los seres humanos que hay en el planeta Tierra hemos sentido, hemos vivido o hemos tenido una experiencia con. Y es nada más que el miedo. ¿Qué es el miedo para ti?
En lo personal, yo podría decir que el miedo es una emoción que sabiéndola conocer, manejar y saber cómo sobrellevarla y superarla es algo que te puede abrir muchas puertas porque es un momento de reflexión que te permite analizar las cosas de cierta manera. O sea, es una emoción. Sentimiento también, Es algo inherente a los seres vivos, a los animales. O sea, el miedo está en la naturaleza por supervivencia. Pero viéndolo aplicado a los seres humanos, el miedo es algo que se ha vuelto tan complejo, se ha vuelto tan parte de nosotros de una manera psicológica que afecta directamente pues, todo lo que hagamos. Y parece ser que uno cree que el miedo se lo come a uno mismo, que no puede salir, hay veces que es tanto lo que se siente, es tan intenso, que no sabes cómo manejarlo, ¿no? Pero curiosamente tú lo mencionaste hace unos momentos, es algo que nos pasa a todos, es algo que cuando escuchas a los demás, cuando te das cuenta que es algo, una vivencia que pueden tener todos en diferentes momentos, en la familia, en el estudio, en las cosas personales que uno piensa, entonces ves que el miedo va más allá, o sea, es algo natural, es algo parte de nosotros que pues, simplemente no nos damos la chance de conocerlo por esas cosas desagradables y negativas que nos hace sentir. O sea, nos hace sentir inferiores en muchos aspectos. Y lo digo, nos hace porque la verdad es cosa de que nos sucede, yo creo que a diario. El miedo tiene bastantes niveles. O sea, puede ser desde algo de supervivencia, cuando ves algo que amenaza tu vida, lo mejor es hacerle caso al miedo para poder sobrevivir, ¿no? Desde ese grado hasta la inseguridad, yéndonos a un momento donde crees que no puedes hacerlo bien o que dudas de las cosas, hasta la flojera puede ser un camuflaje del miedo, porque es como de, no quiero hacer esto, la verdad. Pero va más allá de la flojera, o sea, eso es la respuesta que uno da al final, después de que decides no hacerlo por muchos otros motivos. Entonces, sí es un tema que yo considero muy importante, es muy bueno que la gente sepa y por eso quise yo compartir esto. No porque sea un experto de la vida, digo, tengo 32 años, estudié psicología, claro que sé el tema, pero más allá considero que es algo que he logrado identificar, yo sí le he dado oportunidad de que pueda convivir conmigo ese sentimiento, esa emoción a diario, tratando de conocer mejor cómo funciona para poder tratar de sacar lo mejor de eso, o sea, el potencial que nos puede dar sabiendo a qué nos enfrentamos.
Okay. Me mamó que dices lo de que el miedo y la flojera como camuflaje. Es algo que yo tengo muy arraigado, que hay una línea muy ligera, que incluso es como casi casi línea puntito, la que separa el miedo de la flojera, ¿no? Porque, por ejemplo, de que vamos al clásico miedo al éxito. El éxito implica un chorro de cosas. O sea, el éxito, vamos al éxito comercial, el éxito de Hollywood, que es un buen trabajo, chingos de dinero, así, ¿no? Ese éxito, viéndolo como en una rutina, es algo que implica demasiado. Creo que implica un compromiso del día a día de pararte a las 3 de la mañana, chingarle hasta las 12 de la noche, dormir 3 horas todos los días. Es algo que si tomas una decisión mala, hay mucha gente que depende de ti. Como que es algo que dentro de nosotros sabemos, pero es como que creemos que no estamos a la altura de él, ¿no?
Exactamente. Esta gente, recuerdo a varios actores políticos, gente famosa, que tiene muchas frases motivacionales, cosas que uno se toca en Facebook, donde te dicen que es de mucho sufrimiento, pero después del sufrimiento tienes el fruto y los éxitos. A veces uno no lo entiende porque, para empezar, es una persona que uno ya conoció siendo exitosa, ¿no? Uno los ve en la cima, por así decirlo, y no se imagina todo lo que ellos tuvieron que hacer, que sacrificar, para poder lograr lo que están haciendo, independientemente de lo que sea y lo que les haya costado. Incluso los políticos, ¿no? Que son dudosamente cosas que hacen, pues uno no sabe qué tan, ¿cómo decirlo? Qué tan benéficas o positivas sean en verdad las cosas que hacen, o negativas, pero aún así, ellos, aunque se tengan que enfrentar a esas cosas, tienen sacrificios, tienen que hacer cosas que les va a costar trabajo. No estoy justificando los actos, solo estoy diciendo que son parte, que, cosas de algo que nos lleva a lograr algo más, ¿no? Uno mismo podría hacer este tipo de cosas, ponerse una meta de quiero ser actor, quiero ser cantante, quiero ser político, quiero ser algo relevante y algo que me dé a conocer para yo tener mucho dinero, el cariño de la gente, porque mucha gente piensa que el que te siga pues es cariño. Ese es otro tema que no tocaremos ahorita, pero bueno, son las metas que uno se pone. Pero para llegar a eso, uno tiene que pasar por el mismo sufrimiento, por la misma preocupación, por las mismas dudas, para poder lograr ese tipo de cosas, ¿no? No nos vayamos tan grande. El que uno quiera cumplir metas, vamos a poner más al alcance de todos, como terminar una carrera, tener una relación, el llevar una sana relación con las amistades. Todo eso son cosas, son metas que en verdad pues cuestan trabajo, o sea, es algo que da miedo, porque tú puedes pensar que si haces algo que a esa persona no le gusta, o si haces algo que puede, que piensas que puedes hacer algo que influye en su manera de pensar hacia ti, eso genera bastante inseguridad o preocupación de lo que estás haciendo, y eso ya puede que te impida seguir adelante. O sea, te guardas muchas cosas. Uno puede evitar hablar o rehuir algunas situaciones para poder enfrentar esas cosas. Curiosamente, cuando uno no enfrenta el miedo, cuando se deja llevar, cierto o no es que uno se empieza a sentir más mal. O es como hasta justificable de, pues tengo miedo, soy un fracasado o sé que no lo puedo hacer. Y eso no se va a quitar, no es como que uno se sienta a gusto y dice, no, pues no pude hacer nada, pues qué chido que le hice caso al miedo y que no estoy haciendo nada, mi vida es mucho mejor así. Siempre queda una espinita o un pensamiento que te hace pensar que puedes mejorar las cosas, pero esa línea no la tomamos por lo feo que se siente el miedo, vamos a ponerlo de esa manera. O sea, el sentir es una de las cosas que más limita al ser humano, el sentimiento. Los negativos, porque toda la gama de emociones y sentimientos que tenemos, tristeza, felicidad, preocupación, amor, y todo eso, tanto para arriba como para abajo en intensidad, es lo que colorea nuestra vida. O sea, las cosas son importantes para nosotros gracias a esas cosas, gracias a esas emociones y sentimientos. Pero cuando son cosas que no nos gustan, cosas que nos hacen sentir desagradables, es cuando uno les rehúye, cuando uno no quiere seguir adelante. Pero nadie nos enseña a que si tú te enfrentas a eso, eso te va a ayudar como herramienta para llegar hacia donde tú quieres. O sea, es un paso que tienes que cruzar para después poder avanzar. Y el avanzar no significa que ya dejaste atrás el miedo, porque siempre se va a presentar en tu vida, yo creo que hasta que te mueras, hasta el miedo a la muerte, va a ser una constante donde tú pues tienes que saber cómo enfrentarlo. He ahí la importancia de que pues uno hable de eso, en vez de callárselo, en vez de no querer sacarlo, expresarlo, pues hay que darle y pues darle de lleno con eso, que es mi invitación que yo quisiera hacer con la plática. O sea, el que la gente escuche mis palabras, que escuche nuestra conversación, es para que se note que hay más allá de lo que podemos sentir y el no enfrentarnos a eso. O sea, es algo más allá, es un pasito nada más.
Ok. ¿Cuál crees que es el primer paso?
El primer paso es reconocer el miedo. O sea, pienso en muchas frases y me suena trillado porque pues están de pensar, ay, eso yo lo escuché, tienes que aceptar el miedo. Pues sí, lo tienes que aceptar, pero ¿cómo? O sea, lo importante no es tanto el saber que lo tienes que aceptar, sino cómo lo aceptas. Hay que darse cuenta que cada cosa que otra gente haga, por ejemplo, cuando nos hace sentir inseguros, cuando yo no estoy de acuerdo con algo, pero no me animo, por ejemplo, a decir lo que pienso, ahí ya es un miedo. No siempre es para retraerse completamente. El miedo puede evitarse en ese, puede evitarte una situación a la que no estás preparada en ese momento. Pero si lo manejas con un poco más de calma, si lo asimilas, ahí es donde uno puede pensar mejor las cosas y el miedo se vuelve más manejable. O sea, al momento de que tú te enfrentes a una situación que no te gusta, que es desagradable, tal vez uno no lo pueda hacer en un momento, pero el pensarlo, el asimilarlo, el reflexionarlo, el darle vueltas al asunto, vaya, eso es lo que va a llevar a un siguiente paso, ¿no? Entonces sería, el aceptarlo es, piensa en eso, piénsalo mucho. El pensar es lo que te ayuda a llevar mejor tus emociones. Porque el solo sentir, incluso por ejemplo la felicidad, puede que te estanque en ciertas fases y no te haga seguir más adelante en las cosas que tú quieres. Ese sería un primer paso.
Okay. Lo conozco, lo asimilo, y luego cuál es, o sea, sí, paso a paso, cuál es el segundo paso.
Okay.
¿Cuál es?
Tal vez sea conveniente poner un ejemplo más concreto para poder entenderlo mejor. Okay. Quiero iniciar un negocio personal. Eso es algo que yo creo que mucha gente tiene como meta, porque lo económico es algo muy agradable, es algo que facilita la vida, y vivimos en un mundo donde el dinero es un medio donde yo puedo conseguir mis metas, donde yo puedo conseguir lo que quiero, y pues así se maneja la vida, ¿no? Entonces, quiero mi negocio de algo que me gusta. Para llegar a eso, pues hay muchos obstáculos. El pensar lo que tú quieres no te hace tener eso que vas a, eso que tanto deseas. Necesitas empezar por algo. ¿Qué sería? Tal vez investigar, tal vez saber todo lo que requiere ese asunto, ¿no? Pero es mucha metodología lo que uno tiene que seguir. Por ejemplo, el investigar, el empezar a moverse para hacer trámites, para poder conseguir contactos que te ayuden a llevar a cabo tus proyectos, conseguir algún lugar o algunos inicios que te hagan empezar. Ok, todo eso yo creo que a la mayoría le suena conocido o que le suena lógico, ¿no? Pero ¿dónde queda la parte, por ejemplo, de que mientras tú haces todo eso, tu vida personal sigue corriendo también? Tus amistades, tu pareja si tienes pareja, tu familia. O sea, el que tengas un negocio no, o el que quieras hacer el que quieras tener algún negocio, no deja de lado todo lo demás de tu vida. Y ahí es donde la gente topa con pared, porque en el primer momento donde tengas una dificultad, me peleé con mi amigo, tengo problemas, conflictos con mi mamá o cualquier cosa, eso hace que pierdas mucha motivación e interés en los proyectos personales, ¿no? Y ahí es donde el conflicto pues, se vuelve grande y todo es en torno al miedo. O sea, como yo tengo problemas con esta persona, me preocupo, pienso en eso, no me deja hacer otras cosas, me desmotivo y ya no quiero hacerlo. Y si a eso le agregamos, el miedo es como algo que se expande, o sea, se agarra de todo lo que puede para justificarse y crecer. Tal vez no sea directamente relacionado con el negocio que estás haciendo, pero si tienes problemas en otra parte de tu vida, en otra área, entonces también te hace ver, puede hacerte pensar que no puedes lograr otra cosa. O sea, si no puedes sacarte de esta situación conflictiva que tienes, ¿cómo vas a ser capaz de sacar tu negocio adelante? Y aquí es donde vamos al ejemplo de los actores o de la gente pues, famosa, pero famosa en cuanto a que logró algo grande, ¿no? De que lo siga mucha gente, ¿no? O sea, bueno, tal vez más bien gente exitosa, más que famosa, perdón. Es ahí donde esa gente se dio cuenta de que el miedo se tiene que enfrentar haciendo las mismas cosas que hago a diario. El miedo que tengo en otras cosas no me tiene por qué detener en los proyectos que yo tengo, en las cosas que yo tengo que hacer. O sea, aquí ya me salí totalmente de yo tener que hacer mi proyecto de personal, mi negocio, para tener que atender todo lo demás. Y aún así seguir con esto. O sea, se vuelve, digamos que secundario, porque primero tengo que manejar mi emoción, mi miedo de las otras situaciones para poder seguir avanzando. No sé si la idea va quedando clara, Pero el chiste es saber que el miedo va a existir en cualquier faceta de la vida para poder seguir avanzando. ¿Cuál sería el siguiente paso entonces una vez reconocido el miedo? Porque todo esto se trata de ver que eso es un obstáculo para poder continuar. Ok, ahí está el primer paso. El primer paso es el más difícil. O sea, saber a qué te enfrentas. Es el monstruo. Y es un monstruo que tienes contigo mismo. Porque la verdad, ¿quién te dice que si tú no haces aquella cosa a la que le temes? Como por ejemplo, ser honesto y decir qué fue lo que no te gusta con aquella persona que tienes conflicto, qué es lo que te detiene a intentar algo diferente para poder salir de ese embrollo. Pues es el miedo. O sea, es algo que se tiene que manejar de cualquier manera, bajo cualquier circunstancia. Yo le comenté a Santi que curiosamente ayer tuve un momento existencial sentimental donde yo ya le había dicho pues de lo que iba a hablar, ¿no? Y no por eso pues dejo de tener momentos en la vida donde me enfrento a esa situación, y fue la verdad muy intenso, o sea, cosa que no sucede muy seguido, pero hablo de una intensidad grande, donde uno acaba en llanto, donde uno acaba sintiéndose desesperado, sintiéndose que no, yo sintiendo que no podía hacer las cosas que siempre hago, que hasta que era un perdedor, que para qué, no tiene sentido nada de lo que hacía, porque ya me estaba dejando envolver por toda esa sensación. O sea, es algo muy curioso. Yo que, digamos, lo conozco entre comillas, el miedo, pues me agarra de bajada, me agarra en curva y me tarda en identificarlo. ¿Cuál fue la solución o cuál es el siguiente paso de eso? Ponerle palabras al miedo. Tal vez no palabras con alguien más, palabras para ti mismo. Palabras como, ¿por qué me está pasando esto? ¿De dónde viene? Estoy pensando bastantes cosas recurrentes, entonces algo me quieren decir. O sea, se puede disfrazar como, no eres bueno en lo que estás trabajando. Y el siguiente momento es de, no eres bueno en tu vida personal. No eres bueno manejando alguna cosa, no eres bueno. Ah, entonces parece que no soy bueno en hacer eso. Pero, ¿de dónde empezó todo? Y uno se va dando cuenta de cuál es esa reiteración, cuál es lo repetitivo que tiene uno en la mente para poder identificarlo, ¿no? Lo identificas, que es el primer paso que se repite cada vez que uno se enfrenta al miedo, y después poder traducirlo, vamos a decirlo, traducirlo al lenguaje en palabras. Esa es una bendita ventaja que tenemos los seres humanos, y a la vez es un arma de doble filo, porque nos acaba hiriendo bastante, si no lo sabemos manejar muchísimo, muchísimo. Nos acaba estancando por bastante tiempo si se queda ahí. Pero el ponerle palabras, el lenguaje, el poderlo descifrar, da claridad, da mucha claridad. Cuando tú se lo comentas a alguien más, aunque no sea la persona directa en cuestión, eso te ayuda. ¿Por qué? Porque tú mismo eres el que está hablando, tú mismo eres el que te escuchas. Tú lo dices porque tienes la necesidad, no porque la otra persona quiere escucharte. O sea, buscas a alguien que sabes que tienes la confianza de decírselo para poder pues, expresarte. Pero lo importante pues, es de que uno se escuche a sí mismo. Y hay veces de que la otra persona pues, te dice cosas muy genéricas, ¿no? Pues échale ganas, todos pasamos por eso, tú sigue adelante, eres bien chido, dale. Y pues eso para uno no tiene significado a veces, porque si tú te repites que eres una basura y el otro te está diciendo que eres bien chido, pues la neta no sirve. Pero el escucharte hablarlo ya es como de, ay, pues sí, me ayudó desahogarme, muchas gracias. O sea, acabas dando las gracias no por lo que te dice, sino por lo que te permitió, según tú, hacer. Y eso no fue tanto que la persona te escuchara, sino que pudiste salir adelante y pudiste ponerle palabras, orden, estructura a eso que te está pasando. Ese sería el segundo paso.
Excelente. Fíjate que ahorita que le dices, hace como dos semanas, bueno, como semana y media más o menos, el jueves de la semana anterior a la semana pasada, okay. Así tuve de que un breakdown así igual, de que culerísimo, de que para mí llorar me cuesta mucho, entonces para llorar me pongo de que videos de de los de las audiciones de La Voz México y así, que súper emotivos, porque yo como que esos me llegan, no sé por qué, entonces como que me puse, fue una noche muy sentimental y sí, de que a mis amigos en Instagram hay una opción donde le puedes mandar mensajes de que a cierto número de personas que tú eliges.
Okay.
Y a los que pues, la verdad me siento del chile, o sea, porque yo normalmente estoy acostumbrada a tener todas las respuestas, o sea, que la gente me vea como que este güey que sabe lo que está haciendo, que
es el fuerte, es el saber todo.
Aunque normalmente no, normalmente estoy valiendo camote, pues, pero ese día en específico estaba valiendo más camote de lo normal. Entonces, pues, o sea, la verdad no tengo todas las respuestas, hoy me siento de la verga ya, pero el hecho de simplemente como que escribirlo y de ponerlo ahí fue como que ok, o sea, no es tan grave como parece, o sea, todo fue de que, todo fue una bola de nieve enorme que yo solito me hice, porque empezó a girar y a girar y a girar y a girar.
Uh-huh.
Y como que hablarlo, escribirlo, ponerlo, como tú dices, contextualizarlo en palabras fue como un, ok, no está tan grave mi problema, pronto puedo volver a trabajar. Entonces, ahorita que lo dices me hace mucho sentido, porque lo, o sea, digo, inconscientemente lo viví, pero sí, o sea, el hecho de sacarlo, de externarlo, y ya de ponerlo en palabras, ya muchísimas personas me dijeron de que, ay, no, tú puedes, ánimo, que esto es así, como, o sea, sin cámara, o sea, no era mi objetivo solo era sacarlo de mi sistema, pero qué chingón.
Okay. De hecho, ahorita que mencionas esto, esta vivencia que tuviste, quiero resaltar dos cosas. El ponerlo en palabras no necesariamente es hablarlo. El escribirlo, bueno, depende de cada persona, ¿no? O sea, hay muchas maneras en las que el lenguaje se puede expresar. Si no eres de hablar con la gente, lo puedes escribir. De hecho, en las redes sociales, muchos se darán cuenta de que se utilizan como desahogo. Y no es tanto el que la gente tire shit por lo más, sino es por desahogo propio que se necesita para limarle a esa bolita de nieve que se va haciendo y que se vuelva más manejable. O sea, la tirada es de que la bola que ya estás manejando desde hace mucho tiempo se deshaga. Y hay bolas, hay conflictos que manejamos de años atrás que no nos damos cuenta. Pueden venir desde la niñez, porque son ideas con las que uno crece, que cuando se presenta una situación donde te lo revive, donde te peguen la llaga, ahí es donde, ching, no soy bueno para esto. Me acordé que me decían que siempre era malo para saber qué cosa, y pues es cierto, porque me está pasando otra vez. Y es parte de lo mismo. Entonces, hay que rebajar la bola, y hay unas más difíciles que otras, más grandes, que a veces no son de nieve, sino de madera, de metal, de cosas muy, muy, muy duras de rebajar. Y otra, cuando dije lo de que a veces no ayuda lo de la gente, el apoyo de la gente, no quise demeritar, no quiero que se entienda que es devaluar el apoyo que te da la gente, porque la neta, aunque a veces uno no lo espere, cuando te dicen palabras que concuerdan con lo que tú estás pensando, o sea, te ayudan a veces sin querer.
Sí.
Entonces es como, ah, manche, pues es cierto, eso es lo que yo vivo, y uno no se da cuenta de que lo viven los demás, pero ahí esa persona, digamos que tuvo la coincidencia de poderlo amoldar a como tú lo entiendes. Vaya. Entonces, a la hora de entenderlo, pues, se vuelve bien fácil. Ya es como de, ah, no manches, sí es cierto, muchas gracias. Eso también te ayuda, el lenguaje de otros, entenderlo. El que te digan ánimo no es tanto ayudador, pero el que puedan darte palabras que tú entiendas en la situación específica en la que estás, eso te ayuda mucho más. El que te presten su ayuda te hará entender que tú puedes desahogarte con ellos, y eso también está muy padre. Y es un elemento de las relaciones sociales, o sea, el ser humano pues, es gregario, es social. Necesitas convivir con los demás para sentirte bien. Por más aislado que seas, en alguna medida tiene su beneficio para que tú crezcas, ¿no? Entonces, bueno, ese segundo paso, el descifrarlo, ya te ayuda a poderlo manejar mejor. Yo creo que un tercer paso, ya dándole continuidad a esto, podría ser, vamos a ponerlo como algo intermedio, algo de acostumbrarte a esta dinámica, acostumbrarte, o sea, saber qué va a pasar, no hay pedo, te la vas a pasar mal en la vida, muchos momentos deplorables, donde te sientas insignificante, pero el entenderlo te ayuda a no decaer tan feo como si no lo entendieras. O sea, el ya mantenerte manejando la situación ayuda bastante a que, pues a que puedas seguir con estos proyectos y las cosas de tu vida, ¿no? Aquí es donde la gente exitosa ha logrado llegar a este paso o mucho más allá, ¿no? Porque ya entiende que puede sobrellevar estas cosas manejándolas, porque hay otra gente que las oculta muy bien. O sea, no es lo mismo ocultarlo y nunca tratarlas que dejarlas salir y poder seguir con tu vida, que de hecho pues hasta eso te ayuda a seguirlo mejor. Si lo niegas, el negarlo, eso es como una nota, una aclaración, algo en lo que hay que subrayar. Si uno niega estas cosas que les pasa, como decir, yo estoy bien, esto no me va a afectar, esto no tiene por qué influir en lo que yo estoy haciendo, pero de una manera cegada, vamos a decirlo. O sea, no tratando el tema, no dejándolo fluir, no dejándolo pensar. Ahí es donde la gente después puede tener enfermedades psicosomáticas. Hay estudios, hay cosas donde dicen que tal vez el 80 o más por ciento de las enfermedades son psicosomáticas. Se han encontrado relación de estudio, enfermedad, donde gente que tiene conflictos muy fuertes emocionales o mentales acaban en un cáncer o acaban en úlceras estomacales, problemas de estreñimiento, inflamación intestinal, no sé, bastantes cosas, dolores de cabeza, yo creo que eso es muy común, pérdida de sueño, de apetito. Es algo que se sale de control por no prestarle atención y todo por no querer dejar sentir esa cosa fea que no me gusta. O sea, tal vez en cuanto a llorar todos los días o tener una enfermedad, mucha gente se va por esta segunda opción. Porque no le gusta llorar, porque sí le enseñaron, porque... Bueno, por llorar no poner un ejemplo, pero puede ser el no dejarse sentir estas cosas, ¿no? O sea, prefiere uno, digamos, el camino fácil, que es dejarlo de lado mientras yo sigo adelante. Tengo una falla en mi casa, pues es más fácil dejar que se quede la falla, a arreglarla y estar bien con eso y también seguir haciendo lo otro, ¿no? O sea, me representa un esfuerzo más el arreglar eso. Pero pues el arreglar eso a la larga nos conviene mucho más, personalmente conviene mucho más. Entonces hay que prestarle atención a esto para que fluya, para que avance. Y pues sí, o sea, es el spoiler de la vida, de que te vas a enfrentar con esto durante toda tu vida, durante todo el tiempo que estés viviendo, porque las emociones nunca se dejan de sentir. Entonces, bueno, pues hay que hacer algo al respecto, ¿no?
Sí, o sea, yo lo que hace tiempo hice un capítulo que se llama Caminando entre Dragones, porque bueno, el dragón, en el eje del héroe, el dragón significa el miedo y esta gran prueba que tienes que vencer. Pero pues todos los, o sea, en la vida real es como que, si llega un clima donde me doy madrazos con un dragón y ya consigo mi tesoro, sí, no, sino que en la vida pues, todo el tiempo estamos peleando con dragones, es natural, es un campo minado, o sea, tienes literalmente en cualquier momento va a pasar algo y te vas a dar en la madre, ¿no? Digo, no, literalmente. Esperemos que no explote la gente, pero... Ok. O sea, es normal que es inconstante el peligro y hay constantes situaciones repetitivas que te van a estar diciendo que, oye, pues, aquí está esto que me ha resuelto, aquí está aquello que me ha resuelto. Y hay, o sea, lo que yo digo es que hay dos tipos de dragones. Están los dragones que se te presentan en el día a día como nuevos obstáculos, nuevos retos, que está chingón ir a matarlos. Uh-huh. Pero hay otro tipo de dragones que son bien silenciosos y que son justamente estos que son los que te matan por él. Yes. Es que en vez de enfrentarlos, los ignoras, les das por el lado y nunca te atreves a enfrentarlos porque enfrentarlos está bien cabrón.
Sí, son como los jefes finales, son los jefes difíciles.
Exacto, o sea, enfrentar a tus dragones internos yo creo que es lo más difícil, de lo más complicado que podemos hacer, porque hay muchas veces en las que ni siquiera sabes que tienes un dragón con el que estás peleando.
Pasa desapercibido porque uno mismo no aprende a conocerse. Y es que no nos enseñan a eso, o sea, te enseñan, la sociedad en general enseña a que tienes metas a seguir, pero son las metas exteriores, precisamente lo que comentas. Vas a la escuela, tienes que sacar buenas calificaciones, te debes de portar bien en sociedad, ciertos modales, después de todos tus años de estudio, pues tienes que conseguir un trabajo o algo que te haga exitoso, ¿ok? Todo es de lo que hablábamos también al inicio, o sea, es como emprender una meta personal, pero ¿dónde están esos dragones internos? Mucha gente los conocerá como fantasmas, como monstruos. ¿Dónde queda el enfrentarte? ¿Dónde queda el que te enseñen a enfrentarte esas cosas? Digo, ha cambiado mucho también la educación y sí han intentado hacer mucha alfabetización emocional con los niños, o sea, el ponerle palabras a lo que sienten para que estén más familiarizados con eso, pero estamos hablando de una porción muy pequeña de la población que tiene acceso a eso. O sea, la mayoría no le enseñan a manejar esas cosas. Entonces, cuando uno crece, pues se da cuenta de que el verdadero obstáculo no es lo exterior, sino lo interno. Y no lo puedes identificar, o sea, es como algo de, ¿qué pedo? ¿Por qué me siento así? O sea, ¿por qué no puedo salir de esto? Y la gente pues va a terapias y dura muchos años tratando de entenderse a aquellos que en verdad quieren conocerse. O por lo regular la gente opta por sustancias, hablando de pues alcohol, marihuana, diferentes tipos de drogas que te pueden ayudar a suavizar las cosas, pues para que las emociones no sean tan fuertes y puedas manejarlo, ¿no? No digo que todos los que lo utilicen sea para eso, pero por lo regular es eso. O sea, es una salida, es a lo que se le llama como salida o escape, utilizar las drogas para eso, ¿no? Pero esto hablando de lo ilegal. También hay mucha gente, se ha vuelto muy popular que la gente vaya al psiquiatra porque tiene ansiedad, porque tiene angustias, porque no puede controlar esos miedos o temores nocturnos que de repente lo despiertan a medianoche con pesadillas, no puedo dormir, entonces voy a que me receten algo para mantener mi vida controlada. Estoy hablando de los casos donde la gente no sabe manejarlo. Sé que hay enfermedades mentales y no lo niego. Que de hecho muchas enfermedades también surgen por mal manejo desde la niñez de esto. O sea, es como algo muy precario que nunca lograste hacer bien, nunca entendiste, nunca te explicaron, nunca te lo enseñaron con amor y acabas pues, haciéndote bolas y volviéndote loco con todo lo que sientes y pues ya ni identificas qué es dentro y qué es fuera. Entonces, bueno, ese es otro aspecto, ¿no? Pero de hecho tiene que ver con lo mismo, o sea, esas enfermedades mentales, muchas de esas no son por genética, sino por una mala educación emocional y maltrato de los padres y pues de la gente en general. Entonces, bueno, o sea, es que es bastante
complejo,
bastante grande el tema, o sea, es algo que la gente no sabemos manejar, no sabemos sacarle fruto, provecho a este tipo de cosas. O sea, es negativo, pero no tiene por qué ser devastador.
Exacto.
O sea, es algo, parte de lo que yo quería dar a entender, es algo que nos ayuda a salir adelante. O sea, es un monstruo que cuando lo derrotes, o sea, vas a poder avanzar y sentirte mejor para poder llegar a la siguiente etapa, que va a ser lo mismo. O sea, vas a enfrentarte a otro monstruo que tienes que derrotar y que tienes que seguir avanzando. Tienen que ir a la par con las metas externas, o sea, ahí es donde uno tiene que saber cómo lidiar con eso, identificarlo para poder ser exitoso tanto interna como externamente.
Ok, fabuloso. Ahorita vamos a irle dando acá más o menos un cierre, ya tengo más tres preguntillas para ti, aquí hay una ruleta mágica de preguntas, más para que veas.
Muy bien.
Una cualquiera de estas, espero que no se oiga la rolita. El corte final.
Chido. Di tres frases verdaderas sobre los dos usando el pronombre nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos en esta habitación sintiendo.
Ok.
Nosotros estamos en esta habitación sintiendo confianza. Yo siento mucha confianza. El poder expresar esto, la verdad, podría decir que tengo poco en la vida, siendo alguien que puede expresarse puede expresar sus ideas ante los demás, ¿de acuerdo? Entonces sí siento la verdad mucha confianza de poder explicar esto y de compartirlo, porque el miedo pues es algo difícil de manejar. Estamos sintiendo ganas, bueno, vamos, lo voy a cambiar por, a ver, estamos sintiendo motivación de que esto sea algo para la gente a mejorar, o sea, que sea un reto para la gente enfrentarse a estas cosas internas, a estos dragones, a estos monstruos, a estos espectros que tanto nos joden la vida, pero que van a seguir ahí y nos quieren decir algo. Nos quieren decir que entendamos lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo, para que nos sirva después como fortaleza, ¿ok? Entonces yo tengo esa motivación y veo que tú también eres muy, muy apasionado, muy de echarle ganas a las cosas, de no rendirte, y yo sé que le sufres mucho, y pues así somos todos, la verdad, cada quien en su pedo se hace bolas y se está ahogando en su vaso, pero pues hay que sacar esa motivación, sentimos esa motivación para seguir adelante. Y estamos sintiendo, ay, joder, es que suena muy cursi y la verdad es como muy romántico, pero es parte de lo mismo, o sea, el miedo a veces nos hace no querer decir estas cosas y la neta está muy chafa. Estamos sintiendo amor porque a la gente le vaya mejor, o sea, el aceptar los sentimientos y las emociones. Sentimientos, por cierto, son algo que nos dura mucho tiempo, es algo ya más pensado, algo más premeditado, como cuando se te muere alguien, sientes una tristeza pues larga, profunda. Una emoción es más como de momento, explosiva, como que te asusta un perro y ay, le saltas de miedo, ¿no? Aclarando, emoción y sentimientos son diferentes, pero pues ambas van de la mano. Entonces, amor en cuanto a que la gente se sienta bien, a sentir pues también compasión, porque pues uno sufre, no nos gusta ver sufrir a la gente, a mí no me gusta, trato de hacer lo posible, aunque yo me esté despedazando, que suele, yo considero que he seguido, pero pues aún así tengo las ganas de que pues cada quien le eche ganas a lo suyo. Entonces, y el amor es algo muy importante, o sea, el sentir amor, el sentir empatía, el sentir ganas de que los otros crezcan, la verdad es algo que nos ayuda mucho como sociedad y como humanidad. Así que, sinceramente lo digo, espero que algo quede de todo esto para que le sea benéfico y que pueda al menos entender que pues la vida va a ser así, que no se rajen.
Una pregunta de cierre, ¿qué le dirías a tu yo de 16 años?
Que se anime más, que, híjole, que, es que recuerdo que era muy retraído en esa época, si ahorita considero que todavía lo soy, en esa época lo era más, entonces el tener más confianza en uno mismo, en decir las cosas que pienso, en que cada quien diga las cosas que piensa. Bueno, no, estamos hablando de mí. El que yo piense esas cosas puede ser muy benéfico para otra gente y no tiene nada de malo. O sea, hay gente que pues, le da bien X lo que dice uno. Uno mismo es el que se hace bolas y se atemoriza de todo esto. Entonces, sería más bien eso, animarse, a motivarse a hacer cosas, a decir. Tal vez antes del hacer está el decir. Si tú te animas a decir y te das cuenta que no pasa nada, puedes hacer. Entonces, o el hacer, decir las cosas. O sea, es una acción, así que sería ese el consejo.
Ah, bueno. Excelente. Antes que nada, antes de cerrar, de irnos, quiero darte las gracias por tu tiempo. Me encantó este capítulo. Sabes que eres una persona que admiro mucho, eres una persona bien chingona y que inspira demasiado a los demás.
Ah, gracias.
Y por último, para ir cerrando, para ti, ¿qué significa ser un héroe?
Yo, escuchando varios de tus podcasts, puedo conjuntarlo con mis ideas en cuanto a que un héroe significa compartir lo mejor que yo tengo con los demás y que sirva como ejemplo de que sí se puede. O sea, el yo demostrártelo, porque la neta el ejemplo es la cosa más preciosa en la que puedes creer, porque cuando ves a alguien que lo puede hacer... sabes que tú también lo puedes hacer. Así que el dar un ejemplo de lo que yo soy mejor, en lo que yo puedo ayudar, eso es ser un héroe del día a día.
Y ahí lo tienen, amigos. Eso es lo que es ser un héroe para alguien que ya es un héroe. Sin más por el momento, este fue el capítulo con Paris Flores. Paris, amigo, mentor, persona por la cual gracias a ella estoy aquí. Entonces, pues, fue un capítulo del cual yo aprendí demasiado. Y este fue el último capítulo que tuvimos con invitados en este 2020. Ya estoy empezando las grabaciones para el 2021. Ya tengo varios capítulos que son una joyita en bruto. Entonces, velos esperando. Yo te voy avisando en mis redes sociales, @heroizate.podcast y @santiagovial5, acerca de cómo van a ir surgiendo estos capítulos, porque va a ser una dinámica un poco diferente. Y nos vemos la siguiente semana con un último capítulo del cierre de año, para que puedas cerrar este 2020 con todo y puedas abrir 2021 como todo un campeón y como el héroe que quieras ser. Sin más por el momento, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Si te gustó el capítulo, compártelo en tus redes sociales y etiquétanos como @santiagovial5 y @heroizate.podcast. Y recuerda que siempre puedes contar con nosotros para mandarnos un DM, y si necesitas cualquier cosa, estamos ahí al pendiente. Yo soy Santiago Vial y esto fue Heroízate Podcast con Paris Flores. Nos vemos la siguiente semana. Bye.